900-37-37-15 o infórmate en testamentossavethechildren.es. De todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE, Región de Murcia.
Estar informado.
Hoy es la noticia del día. Llevaba 2.600 años en el fondo del mar, en la costa de Mazarrón, y hoy viernes 13 de septiembre de 2024 ha comenzado a ser extraído del agua. Se lo habrán imaginado. Hablamos del Pecio de Mazarrón, un barco de época fenicia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les habla Paloma Garrido. Las tareas de extracción no van a ser fáciles, van a durar unos 2 meses hasta noviembre y el proceso de conservación se prolongará entre 4 y 5 años. Todos los detalles sobre esta extracción los tiene Santiago Velasco. Cuéntanos.
Una porción de la proa de la embarcación ha sido la primera pieza extraída con la que se pone en marcha todo el proceso de rescate y conservación del pecio datado en la segunda mitad del siglo VII a.C. Un trabajo complejo dado el estado en el que se encuentra la madera arqueológica. Carlos de Juan es el director de la extracción del pecio de Mazarrón.
El proceso de extracción pues se realiza aprovechando toda una serie de fisuras que el paso del tiempo ha generado en esta pequeña embarcación, porque tenemos un condicionante técnico que es el cruce de la frontera agua-aire. Nosotros vamos a instalar una serie de cunas por la cara exterior del casco de la embarcación para poder ir haciendo emerger cada una de estas porciones siempre en esta disposición.
La importancia del pecio radica en que se trata de uno de los barcos de la antigüedad más completos descubiertos hasta la fecha. Ginés Campillo es el alcalde de la localidad.
Y aquí estamos para que el barco sea un éxito de exposición y que sea un referente de Mazarrón en el futuro.
La extracción ha comenzado por las piezas más pequeñas, a las que seguirán las cuadernas. Todo se irá trasladando al Museo de Arqueología Subacuática de Cartagena, que será el encargado de su conservación. Fernando López Miras, presidente de la Comunidad de Murcia.
Un avance muy importante para el mundo de la investigación, porque es de los pocos barcos hundidos que se conservan pues prácticamente enteros, desde la proa hasta la popa, ¿no? Por lo tanto, también un hito dentro del mundo de la investigación.
El barco que yacía enterrado en el mar hace 2.600 años fue descubierto en 1994 a 2 metros de profundidad y 50 metros de la playa de la isla.
Y nos quedamos en el mar. La situación de la nacra sigue siendo muy delicada en el Mar Menor. Recordemos, esta es una especie que tiene funciones importantes dentro del ecosistema, genera un aumento de biodiversidad y riqueza en aquellas zonas en las que está presente. Para proteger a este mejillón gigante frente al fondeo de barcos, la comunidad ha anunciado el balizamiento inmediato de las zonas donde hay mayor presencia de esta especie. El consejero de Medio Ambiente es Juan María Vázquez.
Ya tenemos las autorizaciones, vamos a proceder a ese balizamiento, a ese señalamiento, para evitar que como consecuencia de, por ejemplo, fondeos puedan verse perjudicados, puesto que son una especie que carece de desplazamiento y, por tanto, está sujeta a cualquier tipo de traumatismo que pueda tener como consecuencia, como digo, pues por ejemplo, de un fondeo.
Y ahora les hablamos de esa escasez de agua. Los agricultores de la región de Murcia siguen dando la voz de alarma por la sequía. Se calcula que a fecha de hoy ya se ha perdido en torno a un 10% del arbolado, sobre todo en la zona del altiplano. María Morano, buenas tardes.
Buenas tardes. Además, si en este otoño no llueve como se espera, puede llegar a secarse hasta un 40% de los cultivos leñosos de la región. Algo que calificaba el presidente de COAG, José Miguel Marín, como un auténtico drama.
Nuestras más de 100.000 hectáreas de arbolado pues se ven amenazados de una forma muy seria, con aproximadamente el 10% de los árboles ya secos. Se nos anunciaba un mes de septiembre muy lluvioso, de momento no se está cumpliendo, y si esto no hay una lluvia como tiene que ser, nos enfrentamos a una situación muy complicada. Si entramos ya en números de un 30 o un 40%, es un auténtico drama, ¿no?
Desde COAG, José Miguel Marín apunta al altiplano como zona más afectada, aunque también resalta que las consecuencias pueden ser irreparables para toda la región desde el punto de vista económico y medioambiental.
Fundamentalmente la zona del altiplano, que es posiblemente la zona más afectada en esta cuestión, y nos enfrentamos a una pérdida de masa arbórea y vegetal, pues que traerá consecuencias, además de, por supuesto, las económicas a nuestros agricultores, pues también medioambientales, que nos preocupa muchísimo.
En el lado positivo para el campo, los agricultores y ganaderos de la región han recibido hoy una buena noticia. La Consejería de Agricultura va a efectuar el 16 de octubre el pago de los anticipos de las ayudas de la Política Agraria Común, algo que ha sido muy bien acogido por las organizaciones agrarias. Son por este orden la consejera Sara Rubira y el presidente de COAG, José Miguel Marín.
Que el Gobierno de la Región de Murcia comenzará a partir del próximo 16 de octubre a pagar, ¿no?, los anticipos de la ayuda de la anualidad 2024 de la Política Agraria Común, lo que contribuirá a la mejora de la situación de muchos agricultores y ganaderos de nuestra región.
A los sanitarios se nos exige formación, profesionalidad, también experiencia y empatía. He dedicado toda mi vida a cuidarte. Cuídame tú también. Ni una agresión más. Contra la violencia hacia el personal sanitario. Gobierno de la Región de Murcia.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
En Lorca, el ayuntamiento se ha sumado hoy al aluvión de críticas de sindicatos y usuarios por el colapso del servicio de correos. En las oficinas postales se acumulan miles de notificaciones y cartas sin entregar. Cuéntanos, Antonio Montoro.
Sí, la situación de la delegación de correos en Lorca es muy compleja. La plantilla se encuentra este mes por debajo del 50% y durante el verano solo se ha contado con 11 de los 33 trabajadores que corresponden a esta plaza. La situación no es nueva, pero se ha agravado en los últimos meses y se está prestando un servicio muy deficitario que perjudica a los ciudadanos. Lo ha dicho hoy la concejala de Vertebración del Territorio, Carmen Menduiña, que ha hablado de 14.000 notificaciones pendientes de entrega.
Una deriva que se lleva produciendo desde hace más de 3 años, provocada por la falta de personal. Según nos han trasladado ambos sindicatos, todo esto ha provocado el colapso de notificaciones administrativas con un pendiente de miles de notificaciones, unas 14.000 notificaciones con fecha de mediados de julio, muchas de ellas fuera ya de plazo, provocando un perjuicio muy importante a la ciudadanía.
El ayuntamiento ha dicho que la asistencia y la cobertura a los ciudadanos es una prioridad y adelanta que recurrirá a los mecanismos que tenga a su alcance para conseguirlo. Ha recordado que Correos es una marca pública estatal adscrita al Ministerio de Fomento, al que le pide la cobertura de las plazas necesarias para dar el servicio que merecen los lorquinos.
La Policía Nacional ha detenido a 16 personas relacionadas con 8 puntos de ventas de drogas que han sido desmantelados en diferentes puntos de la región durante el mes de agosto. Escuchan a Jorge Brocal, portavoz de la Policía Nacional.
Los agentes desarrollaron varias investigaciones durante el pasado mes de agosto que condujeron hasta 8 inmuebles situados en diferentes puntos de la región de Murcia, donde tras las pertinentes autorizaciones judiciales se realizaron sendos registros que permitieron intervenir casi 2.100 plantas en diferentes fases de crecimiento, dinero en efectivo, así como pequeñas cantidades de otros tipos de sustancias estupefacientes.
La supervivencia del cáncer de próstata actualmente es de un 90% con un diagnóstico precoz. El próximo domingo, 15 de septiembre, se conmemora el Día Europeo de la Salud Prostática. Se recuerda a la población masculina lo importante que es la prevención y acudir a revisiones periódicas para poder detectar de forma temprana este cáncer o enfermedades relacionadas. En este sentido, el consejero de Salud, Juan José Pedreño, ha hablado sobre los síntomas y necesidades de consultar al médico de familia si se tiene alguno.
Pero si aparecen esos síntomas que evidentemente pueden incluso solaparse con otro tipo de enfermedades benignas como la hipertrofia benigna de próstata, pero al final si un paciente pues pierde fuerza en el chorro de la orina, si tiene molestias al orinar, si tiene un goteo después de orinar, todo este tipo de situaciones que aparecen, pues interesa que acuda a su médico de familia y consulte.
Desde la Consejería de Salud aprovechan para concienciar a los mayores de 50 años sobre la importancia de la enfermedad y recuerdan que es conveniente que los varones con antecedentes de esta enfermedad comiencen a hacerse revisiones desde los 45 años. En España se detectan anualmente unos 30.000 casos nuevos de cáncer de próstata. En 2023, en la región se detectaron 943. Y este lunes, a partir de las 12:30, escuchen la programación especial de esta casa con motivo de la romería de la Fuensanta. Un programa desde la Plaza Julián Romea que contará con invitados en directo para conocer la última hora antes de que la patrona, la Virgen de la Fuensanta, abandone la catedral para volver a su santuario. Y en la misma plaza, a partir de las 11 de la mañana, repartiremos 1.500 sombreros, complemento indispensable para subir al monte. Allí estaremos, lo recordamos, a partir del lunes a las 12:30. Escuchas Mediodía COPE.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La enseñanza concertada, que atiende al 25% de los alumnos en España, arranca el nuevo curso con la propuesta de la ministra de Educación, Pilar Alegría, de abrir una mesa de diálogo para determinar los costes reales de esta red educativa. Los responsables de la concertada han acogido la propuesta con cautela y esperanza, sobre todo con el deseo de que no se quede en papel mojado ni en pose electoral, sino que se afronten con medidas concretas algunas de sus legítimas reivindicaciones. La red concertada responde al derecho constitucional de los padres a elegir el modelo de educación para sus hijos y ahorra al Estado una media de 3.000 euros al mes por alumno. El Estado destina a los alumnos de la concertada la mitad de los recursos que a un estudiante de los centros estatales. Y sin embargo, sobre la enseñanza concertada pesa la amenaza de algunos partidos como Unidas Podemos que abogan por su desaparición. Entre las demandas de la enseñanza concertada destaca solucionar el desfase en el módulo de concierto, la base de la financiación pública de estos centros. Debido a este desfase, no se cubren los gastos mínimos necesarios para garantizar la gratuidad de la educación, como establece la ley. El aumento de los costes, agravado por la inflación y el descenso de la natalidad, genera un déficit que sigue sin solucionarse desde hace años. El portavoz de la Escuela Católica, Luis Centeno, ha recordado en COPE que esta infrafinanciación perjudica a las familias con menos recursos que quieren enviar a sus hijos a la escuela concertada, pero al no poder esta subvencionar el comedor, el transporte o los libros, se ven empujados a elegir la red estatal.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Arrancamos aquí un día más la tarde de COPE. La alta velocidad empieza a recuperar la normalidad en la estación de Sants, en Barcelona. Esta mañana un descarrilamiento de un tren en una cochera ha puesto patas arriba el servicio ferroviario de AVE y cercanías allí en la ciudad condal. Lo cierto es que un día más estamos viviendo una jornada caótica en multitud de estaciones. Ahora mismo te puedo contar que también hay retrasos importantes en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. Eduardo, muy buenas tardes. Hola, Eduardo.
Hola, buenas tardes.
Eduardo, tú estás esperando en la estación de Córdoba a tu mujer, que tenía que haber llegado procedente de Madrid hace 15 minutos, y en el tren de momento no le han dado ningún tipo de información. Hola, Eduardo.
Sí, es que te oigo muy lejos.
Sí, ¿me escuchas ahora?
Ahora sí te escucho mejor. Dime.
Sí, te decía que estás esperando allí en Córdoba a tu mujer, que tenía que haber salido de Madrid y tenía que haber llegado allí hace 15 minutos. ¿Qué sabes de ella? ¿Qué te ha contado?
Pues mira, lo último que nos han contado, o que le han contado, porque por fin parece ser que ha aparecido una interventora en el AVE en el que viene, es que ha habido un problema de señalización, de infraestructura de Adif. Entonces, muy sucintamente, ella tenía que haber salido a la una. Han estado parados hasta las 2:05. A las 2:05 estuvieron andando hasta las 2:05. Luego volvieron a parar hasta las 2:15. Y hasta las 2:30 aproximadamente, hasta hace 10 minutos que han vuelto a arrancar.
O sea que todavía le queda hasta llegar a Córdoba por ese problema de señalización que ha ocurrido, pues eso, en Madrid y que está afectando, como te digo, a la línea de alta velocidad entre Madrid y Sevilla. Eduardo, gracias por contarnos cuál es la situación y que bueno, que vaya todo bien.
Muy bien, pues muchas gracias.
Gracias, Eduardo. Por cierto, si alguno de vosotros se está parado en uno de estos trenes que está sufriendo en el día de hoy, en este viernes incidencias, pues nos podéis mandar también vuestro mensaje, vuestra nota de voz al 607 150602 y nos vais contando cómo está la situación.